buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón verdaderamente, que se haga vida, esto lo pedimos siempre. Esta palabra del Señor que nos va indicando lo que tenemos que hacer, diríamos esta novedad de la palabra de Dios que se hizo hombre para nosotros, Cristo Jesús, que nos vino a dar la verdadera palabra de Dios, Él que era la palabra de Dios. Y, amigos, estamos en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan. Ya vimos lo sucedido en la boda de Caná, vamos a ver ahora lo que sucedió en otro hecho en el templo, purifica el templo. Pero podemos ver primero todo esto en el conjunto, que decíamos, que San Juan va como por temas, va hablándonos no de una manera cronológica, aunque hay algunos que dicen que hasta en algunas cosas parece hasta más cronológico que otros evangelistas, pero normalmente habla por temas. Y aquí tenemos un tema de la novedad del mensaje de Jesús. Y en esta novedad del mensaje de Jesús aparece primero la boda de Caná, desde el capítulo segundo, el tercero, y la mayoría del capítulo cuatro. Y entonces aparece esta novedad que está simbolizado por las bodas de Caná, que es como el final de toda nuestra vida, será el banquete eterno con Dios que nos prepara Jesús. Esta novedad que aparece ahora en otro hecho simbólico, profético, en esta purificación del templo que iremos considerando, esta novedad que se explica por el renacer del pueblo de Dios en la entrevista con Nicodemo, que es una bella catequesis de Jesús, y luego esta novedad que aparecerá en ese otro diálogo con la samaritana, un diálogo de esta novedad de un agua nueva que Él nos prepara, que es esta doctrina, que es creer en Él, que es entregarse totalmente a Él. Bien, pues antes de examinar en qué consistió este echar a los vendedores del templo, pues debemos de plantearnos un cierto problema para aquellos que van leyendo mal la Sagrada Escritura, que recuerdan lo que comentamos de los otros evangelistas. Resulta que hay un problema cronológico, o al menos si algunos dicen que hubo dos momentos en que les echó Jesús a los vendedores del templo, si fue al principio de casi su predicación, como aquí aparece en el Evangelio de San Juan, o fue al final, poquitos días antes de su muerte, como aparece en los otros evangelistas. Le recordamos siempre, amigos, que los evangelistas no están haciendo una cronología como un periodista que va describiendo exactamente lo que sucedió, sino una catequesis para entender el mensaje de Jesucristo, sobre todo los grandes mensajes de Jesucristo. Pues todos dicen que es muy difícil que sean dos diferentes, porque además las cosas parece como que suceden de la misma manera, solo que uno, San Juan, le parece mejor ponerlo aquí y los otros evangelistas les parece mejor ponerlo hacia el final. ¿Qué dicen algunos entendidos? Que ya tan demasiado al final no parece tan conveniente, en el sentido de que hubiera sido muy difícil predicar Jesucristo en aquellos últimos días antes de morir en el templo si hubiera sucedido ese revuelo, y que luego pues los fariseos le hubieran acusado lo primero sobre esto, si no fueron los testigos que se acordaban quizá de un año antes, que tampoco sucedió al principio como lo pone San Juan. Pues es también posible. Es posible que fuese en otra Pascua, pero sí fue alrededor de una Pascua. Eso sí, por la simple cuestión de que no solamente había en el templo cambistas y ovejas, sino que había palomas. Y todo esto se realizaba sobre todo en el tiempo de Pascua, que es cuando había más animales y diversos para las ofrendas que tenían que realizar los israelitas que iban a celebrar la Pascua, es decir, recordando el paso salvador de los israelitas por medio de Dios cuando salieron de Egipto, el paso salvador por todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ahora lo que nos interesa es comentar el Evangelio de San Juan, ¿Y por qué San Juan lo pone aquí al principio? Que sucediera así o sucedió algún año más tarde. El hecho es que al presentarnos San Juan Evangelista la novedad del mensaje de Jesús, pues le pareció muy bien en este momento presentarnos esa novedad, eso que sería lo novedoso de que el templo antiguo, es decir, el Antiguo Testamento tenía que pasar para dar paso a una nueva vida, a un nuevo testamento, a una nueva alianza de Dios con los humanos. El hecho es que el evangelista nos cuenta cómo Jesús, como buen israelita, al acercarse la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén, iría con los apóstoles, a lo mejor todavía no estaban todos y era medio al principio de la predicación. El hecho es que iría predicando, no nos dice por dónde pasó, qué predicaciones, porque aquí lo que le interesaba era el hecho, diríamos, profético, como ahora veremos. Y cuando ya se acercaba a Jerusalén, pues desde el otro lado del Cedrón, como era lo típico, se quedaban maravillados ante el templo, que era refulgente y terrible a la vez, porque era la casa de Dios y era como fortaleza. No era aquel primer templo que construyera Salomón, ni siquiera pues el templo que luego construyó Zorobabel. El primero fue destruido por Nabucodonosor allá por el año 600, luego se construyó otro cuando los israelitas volvieron del destierro, pero también pues fue perdiéndose, no era tan grandioso como el primero, pero ahora sí era un templo grandioso, un templo que estaba como construyendo Herodes el Grande. Este rey, claro, era muy vicioso, tenía muchos vicios, pero allí tenía en esa obra su ambición, precisamente por halagar a los judíos, para que así, bueno, pudiera gobernar mejor, y porque así aquello pues le podía inmortalizar en la historia. Se comenzó a construir este templo, pues más o menos, allá como 19 años antes de nacer Jesús. Bueno, aquí hay una frase curiosa que le dicen los contrarios, los judíos, ya en el versículo 20, 46 años ha llevado la construcción de este templo y tú lo reconstruyes en 3 días, que luego iremos viendo. Así que más o menos, pues se calcula más o menos, es decir, que era muy difícil examinar exactamente los años, más o menos estaba bien. Y bueno, pues habían empleado miles de obreros y sobre todo pues algunos sacerdotes que tenían que trabajar en la parte más, diríamos, más religiosa, con piedras grandes, maderas caras, mármoles, metales preciosos, y puertas monumentales coronadas de torres y baluartes. En fin, el caso es que era algo muy importante. Pero aquí lo que nos interesa es que al principio del templo estaba lo que se llamaba el atrio de los gentiles, que era como una especie de pórtico grande, un pórtico al cual el único sitio que podían llegar los que no eran israelitas. Ciertamente que tenía pues muchos mármoles, pero allí era donde se realizaba pues todo este mercado que había para el tiempo de sobre todo de la Pascua. La gente necesitaba, por ejemplo, cambio, porque en el templo solo se permitía comprar con cierta moneda del templo, y por lo tanto pues tenían que cambiar la moneda que traían. Unos traían moneda pues de israelita del norte o de Samaria, otros de Grecia, de Roma, y bueno, pues allí se cambiaba y compraban pues todo lo que querían dar para el templo, sobre todo corderos, que era lo más típico en ese tiempo, pero también toros para alguno que era más rico, palomas para la gente más sencilla, y de todo eso se hacía en ese que se llamaba el pórtico de los gentiles. Y allí llegó Jesús un día.
Estaba cerca la Pascua, Jesús fue a Jerusalén. Vio en el templo a mercaderes y a los cambistas también. Venían bueyes y ovejas con gritos a viva voz, y indignado por ello con actos les echó.
Es fácil comprender la impresión que cualquier creyente sincero tenía al cruzar ese pórtico de Salomón y encontrarse con ese espectáculo. Mucha gente buena llegaba con el corazón apretado de la emoción, el alma cargada de plegarias, porque el templo era la casa de Dios, el sitio para orar más cerca de Dios. Y de pronto encuentran ese olor a estiércol mezclado con las especias, el griterío de los vendedores, en fin, los balidos de los corderillos, los mugidos de los carneros, etcétera, todo eso que cuando les llevan al sacrificio, en fin, todos los que van gritando, vendedores de monedas, y los pájaros, arrullo de las palomas, en fin, agitarse de la multitud. Entonces, todo esto el peregrino bueno que venía a orar sentía como que el alma se le caía a los pies, dice un autor, y que todos sus sueños de oración alimentados durante el camino chocaban cruelmente contra la sucia realidad. La amargura llenaba el alma de los más pusilánimes, la cólera invadía a los mejores. Y esto sintió Jesús. Y entonces tomó del suelo algunas sogas de atar a los animales, hizo un nudo con ellas y se lanzó sobre los cambistas. Varias mesas rodaron y las monedas tintineantes se desparramaron por el suelo. Alguien quizá gritó, ¡mi dinero, mi dinero! Pero tras la primera mesa vino la segunda y la tercera y se hizo un silencio terrible. El gesto del profeta era tal que nadie se atrevía a detenerle. Con su látigo improvisado golpeó los lomos de carneros y bueyes que iniciaron una loca desbandada hacia los pórticos. Hubo quizá un momento de terror colectivo, pero Jesús no se detuvo y siguió gritando, «¡Quitad eso de aquí!» a los que vendían palomas, «¡y no convirtáis la casa de mi padre en un mercado!» Los discípulos, dice el autor sagrado, que después de la resurrección fue cuando se acordaron bien. Aquí dice que se acordaron, pero sobre todo pudieron interpretarlo después de la resurrección. Esas palabras que dice el Salmo 69, el celo por tu casa me devora. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, con los otros evangelistas que dicen otro texto de la Sagrada Escritura. Quizá diría varios Jesús en ese momento. Lo que nos hemos preguntado siempre los cristianos es aquí cuál fue el verdadero sentido o la verdadera razón de este estallido de cólera. ¿Qué es lo que realmente quería atacar a Jesús con aquel látigo? Bueno, hay algunos que han dicho como que Cristo era un guerrillero y así lo han puesto, hay novelas así de esto, pero no, eso no, nada de todo esto. Y luego iremos viendo un poquito de esta cólera de Jesús en algunos momentos. Hay otros que siempre se ha dicho como que Jesús quería corregir los abusos que se han introducido en el templo, sobre todo en cuanto a la comercialización de lo sagrado, y esto para decir también cómo en la Iglesia de Dios a veces hay mucho comercio con cosas religiosas, ya ha habido en la historia, es decir, desviaciones de lo que debe ser la verdadera alabanza a Dios. Y esto, en cierto sentido, tiene un verdad, aunque hay que ir más profundamente a la verdadera razón. Pero no es que sea mucho, dicen algunos, porque los fariseos, los jefes judíos, claro, tenían una comercialización, pero no era demasiado. Fíjense, por ejemplo, lo de Judas, como cuando rechazó las 30 monedas, las arrojó, tuvieron como duda los fariseos, los jefes, a ver qué es lo que hacían con esas 30 monedas, porque no podían así recogerlas sin más ni más. Pero siempre se metía mucho todo lo que es el Dios dinero en todas estas realidades. Y esto es cierto, porque cuando uno va a la casa del Señor, lo primero que tiene que ir sobre todo es para alabar al Señor. Para esto vamos a la casa del Señor. El templo siempre se ha tenido por la casa de Dios, y aunque también, pues, somos humanos y hay cosas que tratar entre nosotros, a veces, sobre todo es la casa de oración. Pero el templo, lo que Jesús quería hacer era sobre todo un acto que se llamaba simbólico o profético. Es decir, los profetas a veces, de una manera como cuando se dice, en vez de hacer una parábola, decir una parábola, hacían un gesto que era en sí una parábola viviente. Así también Jesús hace como parábolas vivientes, y una de ellas es echar a todos aquellos vendedores del templo, porque está diciendo algo muy importante. Está anunciando el nacimiento de un nuevo y distinto templo, y de un nuevo y diferente modo de dar culto a Dios. Luego, más tarde, se lo diría a la samaritana. Ya iremos viendo. Entonces, está aclarando algo a los fariseos que tiene algo más profundo que lo que es simplemente, pues, decir cosas que no están bien en aquel templo. El templo era casa de oración, pero también era un signo nacionalista de separación de los gentiles y ante Dios, es decir, de predilección de Dios hacia ellos. Y la misma manera de realizar el edificio, pues todo esto lo explicaba, había el patio de los gentiles donde solamente podían entrar ellos, y luego las barreras que formaban nada más los nacionales eran los que podían entrar como un signo de predilección de Dios. Por lo tanto, a la vez que unía a los judíos, a la vez les separaba de todos los demás pueblos, pero como si Dios les separase. Entonces, eso es lo que quiere decir quizá en ese momento que dice esa frase que citan los otros evangelistas, en, por ejemplo, San Marcos. Dice, mi casa es casa de oración, y luego es casa de oración para todos los pueblos, recordando lo que ya había dicho el profeta Isaías. Aquí San Juan habla del celo por la casa de Dios me devora, que dice el Salmo. Así que, por lo tanto, Jesús no es que quiera solamente una reforma moral, que quizá también, sino es mucho más radical. Está pensando que los abusos de los sacerdotes y están buscando lo nacional, y Jesús quiere no la destrucción física del templo, como luego se lo atribuirían a Jesús, sino la destrucción de esa manera de pensar de Dios nacionalista y exclusivista. Y por eso, pues luego también les dirá, como les decía en los otros evangelistas, que la habían convertido en cueva de ladrones. ¿Y qué significa Eva en cuevas de ladrones? Pues era como que allí se refugiaban para tapar u ocultar los pecados, las injusticias que han cometido fuera, como si realizar un sacrificio, es decir, matar un animal, por ejemplo un cordero, ya con eso ya se les perdonaba todos los pecados, y luego salían de allí del templo, pues con todas las injusticias, con todos los odios, y esto es lo que Jesús quería cambiar, la manera de pensar, esa mentalidad terrena, esa mentalidad nacionalista, para ampliarla a otra cosa mucho más importante, que es todo el mensaje que Jesús luego iría diciendo, esa novedad del Evangelio de Jesús. De hecho, los fariseos, los judíos, así lo llama San Juan Evangelista, los que principales de los fariseos, no critican exactamente su acción, o porque están de acuerdo en lo que tienen de corrección de abusos, o porque quizá vean o pretendan que hay algo más íntimo en el fondo. Pero lo que sí le dicen y le preguntan es, ¿con qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Es decir, ¿con qué autoridad realizas esto? Y Jesús les dice, derribad este templo y en 3 días lo reconstruiré. Es decir, ellos lo entendieron en el sentido material. Y luego los apóstoles, dice el Evangelio, ya en el versículo 22, bueno, el 21, que se refería a su cuerpo, y en el 22, que lo comprendieron después de la resurrección. Por eso el Evangelio de San Juan lo tenemos que ver bajo este prisma de la resurrección de Jesús, de que ciertamente todas estas cosas son verdaderas, Todo esto tiene un sentido grande porque Cristo murió y resucitó. Y resucitó al tercer día. Y aquí habla del tercer día. Y sabemos que en la manera de hablar de los evangelistas, lo del tercer día es como un final triunfal, un final bueno, después de algo que se ha pasado, es decir, algo doloroso que se ha pasado, no solamente en este momento, en otros momentos. En fin, ahora no vamos a explicar todo esto, lo hemos ido explicando, cuando el niño Jesús perdió el hallado en el templo, etcétera. El tercer día significa eso, por fin, gloriosamente, gracias a Dios, se ha realizado lo bueno, se ha realizado la gloria de Dios para el bien de los humanos. Esta escena ha dado lugar para desconciertos en las personas sobre la manera de ser de Jesús, porque Jesús hasta se presenta a sí mismo como manso y humilde de corazón, y era verdad, y así lo realizó al dejarse abofetear y escarnecer a la hora de su pasión. Y la tradición siempre acentúa esa dulzura de Jesús, esa bondad continuamente. Pero este equilibrio de Jesús no es la serenidad de aquellos que nunca estallan porque no tienen, diríamos, alma. La serenidad de Jesús es la del torrente contenido. Su carácter es más bien duro, poderoso, dentro del arde esa cólera del Cordero de la que habla el Apocalipsis, una cólera que sólo estalla cuando los derechos de Dios son pisoteados, pero que es terrible cuando lo hace. Y así pues encontramos a veces esa fuerza, ese estallido de la fuerza contenida, cuando ante Pedro, quien le dice que no vaya a la pasión, le dice: «Apártate, Satanás, que me eres escándalo». Y así dirá en el día del juicio: «Fuera de mi vista, inicuos». Y bueno, y dirá también: «El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que reunirán a los malvados y los echarán al horno del fuego». Y así aparecen otros en parábolas que terminan de una manera como violenta. Pero no es violenta, sino es ese estallido de la cólera ante el mal, no contra los pecadores, sino contra el pecado. Por eso es curioso, a veces, que no se han dado cuenta que aquí no golpea a los hombres, sino derriba las mesas de los cambistas, y ni siquiera tira las jaulas de las palomas, sino que manda simplemente a sus dueños que la saquen de allí. Es decir, era como su rostro, su fuerza interior, más que lo del látigo, lo que desconcertaba a los demás. Por eso, la razón de esta violencia interna es que no provoca violencia de los contrarios, sino solamente su desconcierto, solamente como un temor ante la idea de encontrarse ante un gran profeta. Y como dice un autor, no tenemos un Dios de violencia, pero tampoco de mantequilla. Tenemos un Dios en el que la cólera y la misericordia son las dos caras de una misma moneda, o tal vez una sola, porque su cólera es su misericordia, y su misericordia su cólera, y porque en definitiva reservó para el hombre la misericordia y la cólera sólo para sí mismo. El látigo no cayó sobre los mercaderes, porque un día caería sobre sus propias espaldas. Cuando aquel día lo levantó, no contra los hombres, sino contra el mal, sabía muy bien que un día sus hombros aceptarían cargar con ese mal de los hombres y que, en consecuencia, el látigo caería sobre esas sus espaldas cargadas. La destrucción de aquel templo estrecho y mentiroso sería el anuncio de la destrucción de su ancho y verdadero cuerpo, y también el anuncio de que ese cuerpo templo se reconstruiría en 3 días para siempre jamás. También nosotros podemos tener una violencia que es la única cristiana, que es la violencia del mártir. El mártir grita con su sangre, protesta con su muerte, lucha con su dolor. El mártir usa la violencia del no doblegarse, y misteriosamente es esta la única violencia que asusta a los violentos, porque es una violencia que no tiene otra respuesta que la del torturador y la del asesino. Es la de aquel que imita a ese Cristo que se entrega por nosotros, buscando el bien a pesar de su sufrimiento. Es aquel que fustiga el mal, pero también Jesús llora siempre con los que lloran.
Siempre Jesús con los que lloran.
pues, y hermanos, cuando vemos el mal, es normal que tenemos que reaccionar ante el mal, pero siempre buscando al pecador con mucha misericordia, como es la misericordia de Jesús. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Estamos allá por el versículo 23 del capítulo segundo de San Juan. Seguiremos aquí. Por hoy, adiós a todos.